Participa en Metrópoli al Día. Twitter, @Metrópoli1150. Facebook, Radio Metrópoli o en notisistema.com, sección Contacto.
Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Sea bienvenido a la información. Estamos concluyendo esta primera semana del mes de abril y yo espero que sea óptima para ustedes, concluyendo también las vacaciones para muchos. Ojalá que las hayan disfrutado y, por supuesto, que terminen de gozar lo que queda de este día y luego que viene para mañana sábado y el domingo. Y ya el lunes otra vez tendremos esta ciudad en su rutina ordinaria, en su rutina de todos los días. Y bueno, pues armarse de paciencia. Pero bueno, lo que pudimos disfrutar estos días con una ciudad más tranquila, ciertamente se agradece. Resulta un oasis, sin duda alguna. Vamos con el resumen informativo. La Secretaría de Turismo de Sinaloa prevé la llegada de hasta 120 mil visitantes en Mazatlán este fin de semana para ver el eclipse total de sol del próximo lunes. El presidente López Obrador descarta romper relaciones con Ecuador y ordena traer de regreso a la embajadora de México en ese país, Raquel Serur, tras declararla persona non grata. El gobierno de México otorga asilo político a Jorge David Glass Espinel, ex vicepresidente de Ecuador, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito. El INE afina detalles para el primer debate presidencial que se realizará este domingo. Cancela el presidente López Obrador su participación en el tianguis turístico de Acapulco.
Ven mi representación, Miguel Torruco, secretario de Turismo.
En otro tema, el Ejecutivo Federal arremete contra jueces por otorgar prisión domiciliaria a Jesús Murillo Caram.
Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador Murillo Caram. Ahí sí, es rápido, es expedito.
Diputados avalan ley Olivia sobre muerte de neonatos y recién nacidos. Pronostican una temporada de huracanes extremadamente activa en el Atlántico, hasta con 11 huracanes, por lo menos 5, de gran intensidad. Se registró la cuarta muerte a consecuencia del síndrome del Guillain-Barré en Tlaxcala, confirma la Secretaría de Salud de esa entidad. Fueron 7 víctimas las que dejaron dentro de un vehículo este viernes en el periférico ecológico de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Tengo más participación de usted, la cual por supuesto le agradezco enormemente. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Nos dicen, Héctor, yo no entiendo qué afán de ver el eclipse, donde quiera lo van a pasar en televisión, lo van a pasar. Y sin dañarte los ojos. Esta es mi opinión. Saludos. Soy Eduardo Ramírez. Bueno, por acá no entiendo este mensaje. A ver, nos dicen también, con 2 placas de radiografía del lado oscuro de las placas se puede ver el eclipse. En mis años en Guadalajara me ha tocado ver 2 eclipses totales. Fernando Barbosa Ramírez. Don Fernando, pues mire, lo que dicen los especialistas es que no se deben de utilizar las radiografías para ver el eclipse. Ciertamente eso pudo haber sido en algún momento, pero nos dicen que eso ya no en realidad. Y mire, quiero agradecer, por cierto, una persona de nuestra audiencia, no me deja nombre, pero me compartió un oficio de la Secretaría de Educación que dice que es un oficio que se envió antes de salir de vacaciones. No lo voy a leer todo completo porque es muy, muy extenso, pero ciertamente está dirigido a directores y encargados de despacho, de dirección de las áreas dependientes de la Subsecretaría de Educación Básica presente. Y habla que efectivamente habrá un eclipse el 8 de abril, que se verá en los 3 países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, y recomienda, en todo caso, para orientar a la estructura educativa. El martes 18 se llevó a cabo en el canal de YouTube de esa secretaría un webinar titulado ¿Qué es el eclipse y cómo apreciarlo de manera segura?, el cual se encuentra en un enlace que se supone comparten pues para el personal docente. Dice, y hace una enumeración aquí, digamos, de lo que no se debe de hacer. Lo leo tal cual. Dice, además con el propósito de que la comunidad educativa cuente con información que les permita observar este eclipse solar sin riesgos, es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Uno, usar gafas de eclipse solar certificadas. Y hace mención de que deben ser certificadas con el ISO 12312-12. Verificar las gafas. Antes de usarlas, verificar que las gafas, además de cumplir con los estándares de seguridad, no tengan daños, perforaciones ni rasguños. Si se encuentra algún defecto, no deben usarse. No mirar directamente al sol sin protección. Dice, nunca mirar directamente al sol sin gafas de eclipse solar certificadas, incluso durante un eclipse parcial. Punto 4, la observación directa solo debe hacerse con filtros. 5, vidrio para soldar. El grado de opacidad es de 14 o más. 6, supervisar a los niños, asegurarse que los niños utilicen gafas de eclipse solar y supervisarlos para garantizar que sigan las pautas de seguridad. Evitar el uso de dispositivos ópticos sin protección. Usar proyección indirecta. La proyección indirecta es una forma segura de observar el eclipse solar. Se puede hacer una caja de proyección o utilizar otros métodos seguros para proyectar la imagen del sol. Y por último dice, no usar filtros caseros. Evitar el uso de filtros caseros improvisados, ya que pueden no proporcionar la protección adecuada. Y por otra parte, en otro rubro pone específicamente, no lo enumera, sino que cada uno de los siguientes puntos los pone con un no en mayúsculas. Cosas que no deben utilizarse para observar el sol. Ahí le voy. Lo que no se debe utilizar para observar el sol. No usar radiografías. No usar lentes oscuros sin certificación. No usar cristales de vidrio oscuros. No usar vidrios ahumados. No usar negativos fotográficos. No usar discos compactos. No usar papel de aluminio, no usar agua como un espejo de proyección. Esto, bueno, lo firma Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica, y como le digo, es lo que una persona de la audiencia amablemente me compartió, no me dejó su nombre, pero bueno, ahí está, digamos, con todas estas recomendaciones. Nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Saludo con mucho gusto de nueva cuenta a mi compañero José Luis Escamilla con los temas generales de inseguridad de esta jornada. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, informarte que esta tarde se registró un fuerte accidente carretero, esto sobre la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del municipio de Acatlán, es el kilómetro 3 de la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del municipio de Acatlán, donde se impactan dos tráileres que terminan.
José Luis, ¿me escuchas? Parece ser que se cortó la comunicación con José Luis. Bueno, vamos a tratar de restablecerla para que usted se entere de lo que ha sucedido en materia de inseguridad aquí en zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. Por lo pronto, bueno, déjeme comentarle a usted que este sábado van a comenzar a imprimirse, comenzará a imprimirse el listado nominal que se utilizará como base para las elecciones del 2 de junio en Jalisco, luego de que el pasado martes quedara definido, confirma Luisa Mora Cobian, representante del INE en la entidad. Refiere que en Jalisco se contabilizan 6,695,025 ciudadanas y ciudadanos que podrán participar en los comicios de junio próximo, de los cuales 51.4% son mujeres y 48.6% hombres. Y en torno a lo que será el debate presidencial del próximo domingo a las 8 de la noche, el INE realizará la presentación oficial del set del primer debate presidencial este sábado, por lo que ya se afinan los últimos detalles para el encuentro entre candidaturas este domingo 7 de abril. El sábado, las candidaturas acudirán a las oficinas centrales del organismo para un ensayo por separado y conocer el set del debate. De acuerdo con un sorteo realizado previamente, la primera en acudir será la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, después el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y finalmente la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. Así es de que, bueno, ya todo preparándose para el INE, preparándose para ser sede de este primer debate presidencial. Y vamos ahora, bueno, hay una problemática ahí con la comunicación con José Luis Escamilla, pero vamos con mi compañero Arturo García Caudillo, que también tiene cosas que informarnos, así es de que te escuchamos. Arturo, adelante.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles, y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no sale de una para volver a entrar a otra, y me van a decir de cosas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy arremetió nuevamente en contra del gobierno de Ecuador, porque el gobierno de Ecuador nombró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Cerús, que ha de haber llegado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana por ella para traerla de regreso a México, porque como persona non grata pues no puede estar en el país. Pero esto fue producto de unas declaraciones del propio presidente López Obrador, que hoy las repitió, calificando de cosas extrañas las que estaban pasando en las elecciones en Ecuador, que si hay dos grupos, el de la derecha y el de Rafael Correa, y bueno, toda esta situación no le gustó a los ecuatorianos, al gobierno ecuatoriano particularmente, porque es exactamente de lo mismo que es, de lo que se queja el presidente López Obrador cuando algún extranjero habla de nuestro país, o habla de nuestro gobierno, o habla de los mexicanos. Y pues hay que darle la razón en este caso al gobierno ecuatoriano, porque lo mismo que hace con Ecuador, lo mismo ha hecho con Perú también, y lo mismo ha hecho con Bolivia. Y ¿saben qué? Que cuando se le pregunta, porque hoy se le preguntó acerca de Nicolás Maduro y esas elecciones que vienen en Venezuela, dijo que prefería no hablar de eso. ¿Qué entiende usted entonces? Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del asunto de Ecuador.
Por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir. Hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador. Pero hay otra situación. Es que este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. Entonces, este grupo está buscando llevar a cabo su proyecto o continuar con su proyecto. No va a ser que ahora sí rompan relaciones, pero por lo que voy a decir, que yo siempre digo lo que pienso,
y como siempre dice lo que pienso, por eso no quiere pensar en hablar de Nicolás Maduro, de Miguel Díaz-Canel. Por eso no habla tampoco de los Castro, por eso no habla del Zafra, porque gobierna Nicaragua, en fin. Por eso decíamos que si se va a hacer, como dicen en mi pueblo, lo que es parejo no es chipotudo. Entonces, pues aquí tendría que ser pareja la cosa. Y si habla de Perú, de Ecuador, tendría que hablar también de Venezuela. Si habla de Argentina, tendría que hablar también de Cuba. Y no lo quiere hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que decimos que pues las cosas no son parejas, y él se mete en un problema diplomático que no tendría por qué meterse. Simplemente tendría lo mismo que hace con Cuba, Venezuela o Nicaragua. Nada más. Mercedes.
Pues sí, me parece que eso sería lo mejor, porque el mismo presidente en ocasiones ha recriminado algunos señalamientos, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Por decir algo, dice que somos un país soberano y tal, y como que la intromisión, ¿como para qué? Pero bueno, en fin.
Exactamente.
¿No?
Y cambiando un poquito de tema para no quedarnos con pendientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló del tema Murillo Karam, que como ustedes recordarán, se encuentra detenido por la llamada verdad histórica, no porque haya tenido algo que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por crear esta verdad que, bueno, sigue siendo la única verdad que conocemos hasta ahora en relación a la desaparición de los 43 normalistas, y eso lo aprovechó para arremeter en contra del Poder Judicial.
Porque son como empleados de la oligarquía. Ellos no representan al pueblo. No se imparte con justicia al pueblo. Ellos están para defender a los potentados, a los grupos de intereses creados. Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria, poco lo que planteamos, al ex procurador Murillo Cárdenas. Ahí sí, es rápido, sí, es expedito.
Y recuerdo, sin embargo, que Murillo Cárdenas es un hombre enfermo, que cuando fue aprehendido la primera vez hubo necesidad incluso de hospitalizarlo para atenderlo de un derrame que a punto estuvo de quitarle la vida, y aún así permaneció preso porque no le permitían la prisión domiciliaria. Bueno, ahora ya le concedieron la prisión domiciliaria, pero seguramente si no es que en las próximas horas, o si no es que ya, es muy probable que en las próximas horas Murillo Cárdenas ya esté descansando en su casa de Las Lomas, aquí en la Ciudad de México, porque pues ciertamente el tema de la enfermedad, a veces el presidente López Obrador reconoce las cosas como deberían de ser, pero en este caso está aferrado que Murillo Cárdenas permanezca en la cárcel, y pues bueno, insisto, el tema es que muy probablemente ya en este momento esté en su casa de Las Lomas. Y reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Gracias por la información. Y bueno, también tengo por aquí en la participación que usted amablemente nos hace llegar, nos dicen, a mí se me perdió mi tarjeta bancaria y para reponérmela fue con mi huella digital. Pero como varios de mis dedos tenían las huellas estropeadas, tuve que probar con todas hasta que una resultó positiva. De ese modo me la repusieron, nos comparte amablemente Jesús María González. Y sí, esto tiene que ver, le agradezco que no lo comparta, señor González, con la pregunta del señor Martínez, que decía que para solicitar la licencia nueva, ahora le estaban pidiendo las huellas de los 10 dedos, el iris, el reconocimiento facial, la firma digital, qué tan normal era esto, más que normal, ¿eh? Esto ya definitivamente es parte de la manera de identificarnos absolutamente a todos en diferentes trámites. Aquí, por ejemplo, el señor González nos dice del banco, yo le comentaba de la Afore, notarías públicas, ¿cuál otra le dije? ¡Ay, se me fue! ¿Cuál fue la otra que le dije? Tin, 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 tin. El SAT. Entonces, pues sí, seguramente para otros trámites ya esa será la manera de, pues, identificarnos, porque, híjole, cómo está la robadera de identidad, o estuvo, o sigue estando, de hecho, lamentablemente. Entonces, lo que se busca es precisamente cooptar de la mejor manera de tener más filtros, más candados, para que nadie llegue y se presente, soy César Preciado, ¿no? Y resulta que no es César Preciado y, no, madera, ¿verdad, César? Sí, no, porque definitivamente son cosas que a quien nos gustaría enfrentar. Nos dicen, ¿qué afán de la gente de querer ver el eclipse con cosas no autorizadas? Para verlo sin ningún riesgo pueden ver la televisión, pero en fin, si se quieren quedar ciega la gente, que lo vea como quiera, atentamente Beto. Nos dicen, Meche, lo bueno, mañana salgo para Mazatlán, estoy súper emocionada. Lo malo, no he hecho la maleta. Saludos, Marta López. Martita, ya me viera yo en esas. Nomás agarra el bikini, la toalla, las chanclas y vámonos, ya, vámonos con eso, Martita, con eso, ya. Usted no se preocupe por la maleta, allá se encuentra algo. Bueno, ¿qué más nos dicen por aquí? Buenas tardes, ¿me podrían repetir el teléfono para el recorrido turístico? Ah, caray, pues no, aquí en este programa particularmente no hemos dado ningún teléfono para ningún recorrido turístico. No sé si mi compañera Ana Luz Navarro dio algún teléfono para algún recorrido turístico, Ana Luz. ¿No? Ah, entonces no sé. No sé de, ahora sí, no sé de qué recorrido turístico me habla. Bueno, hay problemas para comunicarnos con mi compañero José Luis Escamilla, pero bueno, ¿qué le parece si vamos con la información en todo caso que a él le compete? Hablamos que hoy hubo en Tlajomulco un segundo homicidio con el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Bueno, en primera instancia, empiezo por el primero, hubo un homicidio ahí en Tlajomulco de Zúñiga. Un reporte al número de emergencias 911 indicaba de una persona inconsciente dentro de un departamento del fraccionamiento Valle de Tejeda, en concreto de la calle Valle Dorado entre Distrito Federal y Valle Otomí. En la sala de uno de los departamentos fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 25 a 30 años de edad, que estaba envuelto en una cobija y amarrado con alambres y lazo. De acuerdo con los paramédicos que certificaron el fallecimiento como parte del protocolo, indicaron que la víctima tenía aproximadamente 5 horas de descomposición. Nadie pudo aportar información sobre los victimarios. Y después de este hallazgo, hubo un segundo homicidio también, o el hallazgo de otro cuerpo también en Tlajomulco de Zúñiga, un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Un reporte a las corporaciones de seguridad indicaba de una bolsa con olores fétidos de la que salían algunos cabellos dentro de un canal pluvial del camino a la Cajilota y la calle Marco Aurelio en el fraccionamiento Valle de los Emperadores. A unos metros del arroyo fue localizada una bolsa plástica de color negro que tenía en su interior varios huesos que corresponderían a una víctima que incluso podría tratarse de una mujer porque había cabello largo. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevó el cuerpo al anfiteatro para la práctica de la necropsia. Y pasando a otro tema, la sustracción ilícita de hidrocarburos es un delito que continúa y continúa fuerte en territorio jalisciense, lamentablemente, según lo demuestran las cifras que todos los días proporciona la Fiscalía General de la República. Notisistema repasó todos los boletines enviados por la Fiscalía Federal en Jalisco de la Fiscalía General de la República relacionados con el aseguramiento de combustible sustraído ilícitamente de los ductos de Pemex. En total, durante los últimos 36 días en Jalisco fueron recuperados 406 mil litros de combustible presuntamente robado. Esto es el equivalente a 20 pipas de 20 mil litros de las que todos los días surten las gasolineras. Tras la revisión de los boletines se pudo constatar que en ninguno de los decomisos se logró la detención de alguno de los presuntos causantes. Eso pues en 36 días, de acuerdo a lo que reporta la Fiscalía Federal en Jalisco de la Fiscalía General de la República. Pero el día de hoy, elementos de la Guardia Nacional aseguraron 25 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado dentro de una vivienda de la colonia Alameda de El Salto. Dentro del lugar también se encontró un tambo, una bomba, dos mangueras, dos vehículos, tres cisternas y dos semirremolques, material que era utilizado para robar el combustible. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y ¿qué cree? No hubo detenidos. Efectivamente. Tenemos que hacer una pausa y al regreso le tenemos los deportes. ¿Qué le parece si nos vamos en este momento a la información deportiva? Porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez, puesto y dispuesto para llevarle a usted toda la información. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias Meche. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de la Liga MX. Ya en este momento en acción dos partidos que corresponden al arranque de la jornada número 14 ya del fútbol mexicano. Quedan nada más 4 fechas, contando esta para el cierre del torneo de clausura. Mazatlán contra Pumas, un equipo de Mazatlán casi ya eliminado, enfrentando a Pumas de Universidad que aún aspira a clasificar. Y más tarde, 9 de la noche, Xolos recibiendo al equipo de Necaxa. O bueno, 9 de la noche con 10 minutos, horario exacto para este partido. Xolos apenas buscando su primer triunfo del torneo. Y el conjunto de Necaxa, que no hay que olvidar que el equipo de los Rayos, bueno, pues con 21 puntos está posicionado en el tema de sí llegar a la clasificación ya sea directa o en el play-in. En este momento tiene el play-in asegurado. Escuchemos lo que dijo el técnico del Necaxa, Eduardo Fentanes, de cara a este compromiso de esta noche.
Se han hecho muchas cosas buenas a lo largo del torneo, lo que nos permite, a falta de 4 partidos, pelear por puestos de liguilla, de play-in. Conscientes de estas 4 jornadas, de la dificultad que tienen, y trabajando para estar bien enfocados para justo poder capitalizar todas estas buenas sensaciones. La reconexión con la gente, por supuesto, que me parece es lo más valioso de este torneo, ¿no? El cambiar todo este enojo y todo este reclamo, por ahora este apoyo incondicional, este recibirnos previo a los partidos, el empuje durante los mismos, en las canchas de visita acompañándonos. Creo que se está inspirando de nuevo cuenta un respeto a de los rivales hacia nosotros. Claramente hay una preparación mucho más especial para los partidos, enfocados en Tijuana, que eso es algo de lo que recompusimos. Resolver el de Tijuana va a ser durísimo, ellos están pues desesperados por ganar, evidentemente, ¿no? Que no lo han logrado hacer, entonces hay que estar bien enfocados y pensar únicamente en Tijuana y así de aquí al cierre y al final ver para qué nos alcanza. Si ellos, si no han ganado, su localía la han hecho fuerte, ¿no? Y los equipos han tenido que esforzar para puntear, ¿no? Salen a querer ganar y van a salir con muchas ganas de ganar su primer partido. Nosotros también tenemos muchas ganas de volver a ganar para ir asegurando esos lugares de liguilla, así es que cada quien tendrá que hacer valer sus herramientas y ellos son un club que está bien armado.
Ahí lo que menciona Fentanes, técnico del conjunto de Necaxa. Y para este sábado hay más actividad, el caso del Guadalajara, que tendrá su juego frente al Puebla a las 19 horas, un equipo de Chivas que tendrá como novedad, o por lo menos así en la convocatoria presentada hoy por el Club Guadalajara, los regresos de Javier Chicharito Hernández, Pavel Pérez e Isaac Brizuela, recuperados de sus respectivas molestias que tenían y ya fueron convocados para el partido de mañana frente a la Franja en el Estadio Akron. La baja que tiene Chivas ahora es la de JJ Macías por un malestar estomacal. Los demás juegos sabatinos son León contra el Querétaro, Tigre recibiendo al Pachuca, el Cruz Azul enfrentará al Monterrey y Santos contra el América. En cuanto a los Zorros del Atlas, el domingo visitan al Toluca a las 12 del mediodía en la Bombonera. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora internacional, hablemos del vasco Javier Aguirre. Y es que este técnico mexicano ha causado revuelo porque su equipo, el Mallorca, está en la final de la Copa del Rey en España. Sí, el mexicano Aguirre muy cerca de obtener un título ya en España y es lo que más desea. ¿A quién va a enfrentarse el día de mañana en la final a las 2 de la tarde en el Estadio La Cartuja de Sevilla? Al Athletic de Bilbao, que es el favorito para llevarse este trofeo. Y escuchemos lo que dijo el día de hoy en conferencia de prensa Javier, el Vasco Aguirre.
¿Cómo está el equipo? Está muy bien, ilusionadísimo porque estamos en una final de Copa del Rey sin pretenderlo, sin estar en nuestro proyecto. Pues queremos ganar el partido, queremos competir, queremos ser campeones. No, sabemos que no es fácil, no va a serlo. Es un equipo que tiene 25 puntos más que nosotros en liga, que nos ganó 4-0 el último enfrentamiento. Pero, siempre hay un pero. Nos jugamos un título, para nosotros es esto algo histórico, para muchos de nosotros que estamos en ese vestidor, y lo vamos a pelear, sí.
Paco.
Hola, mister. Paco Muñoz, de Onda Cero. Hace 2 años, creo, igual con el tiempo, me refiero al partido del Granada, de aquel drama del posible descenso. Es una presión diferente. ¿Cómo lo llevan los jugadores viendo ya el escenario y viendo que se acerca a la final, teniendo en cuenta que vivieron una situación muy diferente para evitar el descenso a segunda división?
Absolutamente diferente, Paco, absolutamente diferente. Nosotros aquella noche perdimos 2-6 y estábamos en segunda división. Entonces, venir aquí a Sevilla, entramos aquí en La Cartuja casualmente, era una final. Perder ese día con Sevilla significaba irnos a segunda división, significaba contratos a la mitad, significaba una mancha en tu carrera, significaba un paso atrás y significaba igual la finalización de mi trayectoria en España, yo qué sé. El caso es que hoy es un escenario absolutamente diferente.
Lo que menciona Javier Aguirre sobre este partido importante, mañana pues 2 de la tarde, la final de la Copa del Rey, Mallorca contra el Bilbao. Vámonos a Italia porque otra vez Memo Ochoa, marginado del equipo del Salernitana, iba a la banca. Ahora ni siquiera fue a la banca en el empate 2-2 de su equipo ante el Sassuolo fecha 31 de la Serie A. No hay que olvidar que Memo Ochoa decidió ya no renovar contrato y todo parece indicar que se debe a eso, a que el tema de que como ya no va a seguir, pues ya ni siquiera lo toman en cuenta al propio arquero mexicano Guillermo Ochoa. Esta noche continúa la actividad del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. A las 8:30 de la noche, hora centro, se llevará a cabo la tercera práctica libre. Después, a la medianoche, la calificación. Les recuerdo que el día de hoy, bueno, pues en lo que fueron las primeras dos prácticas, en la primera Checo fue segundo y su compañero de Red Bull, Max Verstappen, terminó primero. En la segunda ya no aparecieron por una tormenta muy fuerte. No quisieron arriesgar a los coches de Checo y de Max, los propios miembros de la escudería Red Bull. En béisbol de Grandes Ligas, un sismo de 4.8 grados en la ciudad de Nueva York se sintió minutos antes de arrancar el juego entre Yankees y Azulejos, pero al no haber afectaciones se llevó a cabo el partido, que al final ganó Toronto 3-0. Con el equipo de Azulejos lució el mexicano de Tijuana, Alejandro Kirk, quien conectó 3 imparables. Esto, insisto, en lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas, donde ya hay más resultados finales de la jornada de este viernes en la pelota de Estados Unidos. Tenemos que el equipo de Atléticos de Oakland perdió 5-4 ante los Tigres de Detroit. Los Dodgers vencieron, o mejor dicho, perdieron los Dodgers de Los Ángeles 9-7 ante los Cachorros. Tampa Bay perdió 10-7 ante los Rockies de Colorado. Orioles 5-2 sobre los Piratas de Pittsburgh. Y los Padres de San Diego, que cayeron 3-2 ante los Gigantes. Y para cerrar, bueno, mencionar que continúan las medallas para México en el Campeonato de las Américas de Tiro que se celebra en Buenos Aires, Argentina. El día de hoy los jaliscienses Carlos Quintero y Carlos Quesada, en equipo con Edson Ramírez, se llevaron el bronce en la prueba de equipos 10 metros con rifle de aire, con una puntuación de 1.872 unidades. Estados Unidos ganó el oro, Argentina la plata. Ramírez de Torreón, Coahuila, ganó también una medalla y fue de plata individual. Mientras que la delegación azteca también se colgó otra presea este viernes con lo que hicieron en la misma categoría, pero en rifle de aire femenil, 10 metros también. Elizabeth Nieves en compañía de Yoretti Sumaya y Andrea Palafox, que obtuvieron la presea de oro en esta categoría, por lo cual México sigue teniendo una buena actuación allá en Argentina. Sumado lo que habían logrado ya las mexicanas con oro y bronce en días previos. Lo que tengo en la información deportiva, vamos a una pausa comercial. Regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
El señor Ramón González comparte lo siguiente: mi recibo del agua me llegó con un precio altísimo. Ah, pero eso sí, en la Avenida de los Filósofos y Paseo de los Artistas, en Colonia La Normal, la gente riega diario, día y noche, los jardines con tomas del CIAPA. También por aquí nos dicen, nadie ha hablado de lentes con filtro de marca, si es posible utilizarlos para ver por un momento. ¿Es recomendable? Saludos y gracias, Pili García de Alba. Pili, bueno, pues ya lo que escuchábamos es de que los lentes tienen que estar certificados con la norma ISO 12312-2. Repito, es la norma ISO 12312-2. Esos son los únicos que reconocen, digamos, como oficiales o seguros. Mejor dicho, seguros, sí, oficiales y seguros para poder ver el eclipse de manera directa, que tenga esa norma. De otra forma, ni para qué arriesgarse. Y mire, siguen solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo, Servicio de Hematología, piso 9, cama 15. Repito, 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre. Ya son muchos días en los que se está solicitando precisamente el apoyo de la ciudadanía para esta paciente. Si usted pudiera apoyar, puede comunicarse por favor con Rocío al 3339-01-5954. 3339-01-5954. Ahora sí que después de tantos días, lo único que queda por ahí es que la esperanza muere al último, como se dice. Ojalá que usted nos pueda apoyar entonces con este servicio social, por favor. Y hablando de cuestiones de salud, porque la sangre, pues es una cuestión de salud, hablemos de el sarampión. La campaña de vacunación ya está en marcha. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Fue durante la tercera semana de febrero cuando la Organización Mundial de la Salud emitía una alerta y tenía que ver con el posible arribo del sarampión al continente americano. Y así ocurrió. Y México no quedó exento. Por ello, está en marcha una campaña nacional de vacunación en contra de estas y otras enfermedades como la rubiola. Pasó exactamente un mes entre la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud y cuando la Secretaría de Salud en México confirmaba un caso importado de sarampión, un niño de Rumania residente en Hungría y que había ingresado a nuestro país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un tema al que se le debía prestar atención desde el primer momento por las características de este virus, afirmaba en entrevista con Milenio Jorge Baruch, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El sarampión siempre ha sido una enfermedad muy preocupante, ya que es una enfermedad viral altamente contagiosa. Es uno de los virus más contagiosos de los cuales se ha conocido en la historia de la humanidad, y por lo tanto se requiere una gran cobertura de vacunación en la población general para mantenerse al margen de el riesgo de un rebrote o un resurgimiento de casos. Y esto significa que más del 95% de la población debe de contar con su esquema completo de vacunación contra sarampión en cualquier parte del mundo y o en una población en específico para disminuir el riesgo de reintroducción.
En este contexto, a partir de esta semana, el gobierno federal puso en marcha una campaña nacional de vacunación en contra del sarampión, rubiola, poliomielitis y parotiditis. El objetivo, de acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades, es continuar la ruta que busca alcanzar el 90% de la cobertura en materia de vacunación y disminuir el riesgo de enfermedades que claramente son prevenibles. Cabe recordar que el sarampión es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso. Una persona con este puede contagiar hasta a 15 personas más que no hayan sido vacunadas. El sarampión se contagia a través de diminutas gotas que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. En entrevista con Medicable, la pediatra Ana Evangelina Ojeda expone los síntomas de la enfermedad.
Los síntomas del sarampión inician con un cuadro catarral y aproximadamente una semana después el paciente empieza con fiebre, empieza con un exantema en todo el cuerpo, la presencia de ronchas. Se acompaña generalmente de inyección conjuntival, o sea, los ojos se ponen rojos, hay comezón, hay escurrimiento de moco y el paciente pues está afectado por la fiebre, tiene ataque al estado general.
Sobre el tratamiento de esta enfermedad, esto daba a conocer la experta.
El tratamiento del sarampión es básicamente sintomático. Está encaminado a tratar de controlar y suprimir los síntomas que se presentan, tanto de fiebre, dolor, comezón. Y también hay que estar checando constantemente al paciente, porque a veces cuando los niños se están rascando las lesiones se llegan a infectar. Entonces, en ese momento ya hay que abordar con otro tipo de medicamentos para evitar la propagación de la infección.
La campaña actual de vacunación reviste especial importancia en un contexto en el que, de acuerdo con Animal Político, durante los primeros 2 años de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 6 millones de niños dejaron de ser vacunados. ¿Por qué? Porque el gobierno no compró vacunas, o por lo menos no a tiempo, debido a su estrategia de austeridad y combate a la corrupción. Esta fallida estrategia dejó desprotegidos a los más pequeños de México en contra de enfermedades como hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo y sarampión. Lo reconocía en entrevista con Imagen el director del Programa de Atención a la Salud del Gobierno Federal, José Luis Díaz Ortega.
En algunas entidades disminuyó la cobertura de vacunación, aún teniendo vacuna, y en otras tuvimos un retraso en entrega de vacuna y esto hizo que se disminuyera la cobertura de vacunación. de tal manera que al tercer trimestre de 2022 tenemos una cobertura pues nuevamente con rezago.
De acuerdo con la información más reciente, el último caso de sarampión autóctono en México se registró en 1995, es decir, un contagio local. El resto han sido importados. El llamado es a sumarse a esta campaña nacional. Es a proteger a la niñez mexicana en contra de enfermedades prevenibles, siempre y cuando se cuente con el esquema de vacunación completo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Avalan ley Olivia sobre muerte de neonatos y recién nacidos, y mi compañero Arturo García Caudillo nos informa cómo es esta ley, exactamente cómo operará. Te escuchamos, Arturo, buenas noches.
Te gusto saludarles. Bueno, ya la semana pasada les habíamos informado que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados habían aprobado esta ley, y que lo más probable es que aconteciera lo mismo cuando subiera al Pleno. Ayer justamente ocurrió esta situación y por unanimidad todos los partidos políticos votaron en favor de su aprobación. Esta ley, que tiene que ver con una modificación a la Ley General de Salud, significa dar la atención o las atenciones que requieran las madres y los padres de los bebés que no lleguen a nacer, que mueran en el vientre, o de los que mueran al momento del parto, o bien los que mueran en el primer mes de vida. Por esto es que la diputada priista Mariana Nazar, a quien le ocurrió hace cosa de año y medio, un año cuatro meses aproximadamente, que su recién nacida hija murió a la par de semanas de que había nacido, pues bueno, esto la llevó a crear justamente esta modificación a la Ley General de Salud, y por eso es que la bautizó como Ley Olivia. Por eso vamos a escuchar justamente a la diputada Nazar Ar.
Fue así como a través de foros, conversatorios y reuniones tuve la gran oportunidad de escuchar testimonios de madres y padres que, como nosotros, habían vivido la muerte de una hija o un hijo en etapas tempranas, donde la principal demanda de las madres y padres era que en los hospitales donde se brinda atención materno-infantil, el personal médico atienda de manera multidisciplinaria estas pérdidas. Es decir, que ante la muerte de un hijo en estas etapas, las madres reciban una atención digna, humana y empática, y que las madres y padres puedan contar con derechos mínimos para poder despedirse de sus hijos e hijas. Por esta razón, Ley Olivia no solo me pertenece a mí, le pertenece a las madres y padres y familias que han perdido a sus hijos durante el embarazo, durante el parto y en el primer mes de vida. Ley Olivia es para visibilizar esos duelos. Ley Olivia es para generar conciencia y respeto ante el duelo por las muertes tempranas de hijos e hijas. Ley Olivia es para establecer derechos ante las muertes de estas etapas. Ley Olivia es una deuda con muchas madres y con muchos padres.
Ahí está pues Mariana Nazar, la impulsora, la creadora de esta ley, Olivia. Y pues bueno, ahora toca el turno a los senadores de la República, porque ya la pelota está en su cancha. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias. Pues ahí avanzando entonces, Arturo García Caudillo.
Sí, sin duda alguna.
Te agradezco. Exacto. Te agradezco la información y por aquí nos escuchamos mañana tempranito en sábado en Metrópoli. ¿Pactamos?
Me parece perfecto y maravilloso.
Eso es todo. Descansa, Arturo, a dormir entonces ya, córrele.
No, tampoco me... Esta juega a las 9:10.
Bueno, pues que le vaya bien a tu Necaxa.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien, Arturo García Caudillo. Y descanse usted también, que tenga un sueño reparador. Si se levanta temprano, por aquí le esperamos el equipo despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli. Esperamos que el contenido que hemos preparado para usted mañana, fin de semana, sea de su agrado. Gracias, César Preciado. Gracias, Berenice Flores. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches, que descanse. Hasta mañana.